OPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11 y 4 minutos de la mañana en Canarias. Por aquí estamos, en esta mañana de COPE Tenerife, que ya saben, durante todo el mes de agosto se emite en simultáneo con La Palma, con La Gomera, con El Hierro, para acompañarles hasta la 1 de la tarde. Hoy en un programa que vamos a llevar a cabo desde el municipio de La Laguna, desde el barrio de La Candelaria, que están fiestas, y vamos a acercarnos a la problemática de esta zona del popular, esta popular zona del municipio de La Laguna, y va a ser un poco el hilo conductor de nuestro programa, que evidentemente tenemos muchos más temas. Hablaremos de COVID, hablaremos de redes sociales, y por supuesto estaremos con ustedes con dos horas de radio para acompañarles y para entretenerles. Miren, estoy seguro que una de las cuestiones que a ustedes más les puede preocupar es que cuando vayan a su centro de salud a ver a su médico de cabecera puedan recibir una atención digna. Todos en algún momento tenemos que recurrir a la puerta de entrada del sistema sanitario público, que es la atención primaria. Bien porque tengamos un simple catarro o por alguna dolencia más importante que requiera de un especialista. Y la verdad es que a menudo hay quejas sobre el servicio, sobre todo por la falta de recursos y por el poco tiempo que a veces nos pueden dedicar los profesionales médicos. Esta semana hemos escuchado aquí en este programa tanto a los médicos como a la Consejería de Sanidad, y la verdad es que las versiones son claramente contradictorias. Por ejemplo, la portavoz de los médicos de atención primaria, Ana Joyanes, denunciaba que trabajan en precario, que hacen falta más profesionales, no solo los médicos, sino también enfermeras y enfermeras, y que en verano no se cubren las bajas por vacaciones.
Y seguimos estando en precario porque no tenemos sustituciones suficientes, porque se nos fuerzan los pacientes de otros cupos en cuanto hay cualquier incidencia, porque hay personas que están de vacaciones, algunos médicos, por supuesto, enfermeras también.
A ver, compañeros, ¿me escuchan? Pedimos disculpas a nuestros queridos oyentes. Estamos en directo, como les decía, desde el barrio La Candelaria. Ha habido un pequeño corte de la señal, pero creo que lo hemos recuperado. Bueno, les comentaba que Ana Joyanes dijo esto. Sin embargo, el gerente de atención primaria de Tenerife, José Miguel Rodríguez, nos decía justamente todo lo contrario. Vamos a escucharlo.
Los recursos los tenemos y lo que tiene que ver es una buena organización. No ha habido ningún tipo de limitación a la hora de sustituir en el caso de baja, pero en general, no solo Canarias, sino España, tenemos un problema importante con el número de médicos.
La verdad es que unos y otros dicen justamente lo contrario. Así que aquí alguien no está diciendo toda la verdad. Entiendo que los recursos son los que son y que hay muchos médicos que prefieren trabajar en otras comunidades autónomas e incluso en otros países donde les pagan más. Pero si hablamos de gestión y de gestión correcta, es necesario cubrir como se pueda las bajas por vacaciones. Venimos de una pandemia de la que no hemos salido del todo todavía, que tiene exhaustos a los profesionales médicos. Y entiendo las quejas de esos médicos de atención primaria que son la primera línea de contención. Y francamente, todos tenemos experiencias como pacientes en unos centros de salud que llevan 2 años colapsados. ¿Se puede atender correctamente a alguien en 7-8 minutos? En muchos casos, desde luego que no. Así que, con gestión o sin gestión, que decidan y que inviertan en el gobierno de Canarias. Arreglen este problema. 11:10 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Les pedimos disculpas por ese problema en el corte de la línea que hemos tenido, pero comenzamos como siempre, creo que ya se me escucha perfectamente. 11:10, digo, lo hacemos actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Para ello saludamos ya en Estudios Centrales a nuestro compañero Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. El próximo 1 de septiembre entra en vigor la bonificación del 50% de los bonos mensuales de guagua y tranvía en las islas. En Tenerife, por ejemplo, se espera un aumento del 10% de los usuarios, una situación que podría no ser soportada por la empresa de transportes insulares Titsa. Además, Intersindical Canaria ha convocado un preaviso de huelga para el próximo 7 de septiembre en la empresa por incumplimientos en el convenio. El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, ha explicado que Titsa no estaba preparada para este incremento de pasajeros en tan poco tiempo.
Rápido en un periodo de tiempo tan corto, no está ni Titsa ni ningún otro operador a nivel nacional, porque estamos hablando de que tenemos dimensionada la flota y los conductores para unos usuarios determinados, unos viajeros determinados, al aumentar de forma repentina y en tan poco tiempo, pues prácticamente el anuncio se ha hecho en este mes de agosto, varios diferentes anuncios, primero el 30, luego el 50, y con tan poco tiempo hemos preparado la parte administrativa desde el punto de vista de la cobertura económica de esta rebaja, pero por otro lado lo tenemos que empezar a trabajar en reorganización de líneas y disponibilidad de guaguas, porque las guaguas no se consiguen de un día para otro tan sencillo. Nosotros tenemos pedidos de guagua, en este caso ahora mismo tenemos un pedido de 100 guaguas, pero que tardan prácticamente un año en entregarte las guaguas a los fabricantes, ¿no?
En el primer sector, los ganaderos continúan denunciando que el sector desaparecerá si no se ejecutan de la manera correcta las ayudas previstas. Demandan más implicación del gobierno de Canarias para que las inversiones, por ejemplo, del REA, lleguen de verdad a los ganaderos. Candelaria Rodríguez, presidenta de la cooperativa del campo La Candelaria en Tenerife, lamenta que son numerosos los problemas a los que se enfrentan, sobre todo los productores de leche en el archipiélago.
El sector de leche es el que peor lo tiene. Ahora mismo, además, las ayudas del REA ya tenían que haberse estado aplicando ese aumento que tenemos con que se ha aprobado con carácter retroactivo a fecha 22 de julio. No lo estamos apenas notando. Eso sigue siendo malo para el forraje. Sí que se está aplicando y ha bajado pues notablemente, pero en los piensos todavía no hemos notado esa mejora. Y eso, pues bueno, continúa siendo mella en el sector.
En La Palma, Coalición Canaria ha solicitado que las administraciones se impliquen en mejorar las ayudas al sector agrícola de la isla por las múltiples pérdidas tras esa erupción volcánica del pasado 19 de septiembre. Nieves Lady Barreto, diputada palmera de los nacionalistas, ha asegurado que los agricultores de la isla no saben aún si podrán subsistir.
No se ha puesto sobre la mesa ni por parte del gobierno de España, ni por parte del gobierno de Canarias, ni de este cabildo, ninguna medida de calado de verdad para hablar del futuro de la isla y del futuro de un sector que todavía hoy sigue tirando de la economía de La Palma y que tiene que ser complementario al sector turístico. No olvidemos que no solo se han perdido 20 millones de kilos anuales de plátano, que tenemos además numerosas fanegas de plátanos que no se han sembrado y otras que no tendrán cosecha este año. Estamos hablando de más de 30 millones de kilos aproximadamente, y que a eso le tenemos que sumar que tenemos 5.000 camas turísticas, 1.000 bajo la lava y 4.000 que no se pueden utilizar.
Y un apunte también del primer sector, porque el Partido Popular de Tenerife ha reclamado que el Cabildo ponga en marcha la cámara de dióxido de carbono que limpie la polilla guatemalteca de la papa de Tenerife, que se ponga en funcionamiento todas las cámaras de las instalaciones de Benijo con el objetivo de que los productores tengan un espacio en condiciones para guardar su cosecha.
Muy bien, gracias Diego. Un apunte de última hora que tiene que ver con sucesos. La Policía Nacional ha localizado los restos humanos de un hombre en una zona boscosa y escapada del Monte de las Mercedes, en la zona de Anaga, en la isla de Tenerife. cerrando así el dispositivo especial de búsqueda iniciado hace una semana cuando se recibió el aviso. La profesión se puso en marcha el pasado 16 de agosto cuando unos jóvenes volaban y perdieron un dron en el parque rural de Anaga. En fin, 11 y 14 minutos, la actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo, Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com. Whatever you need, anything you want done, baby, I'll do it naturally. 'Cause I'm every woman, it's all in me.
Estamos escuchando de fondo ya a Whitney Houston y es que se avecina biopic de la cantante norteamericana. Estamos en los tiempos de los biopics de los cantantes, ¿eh? Hemos visto el de Elvis este verano, se avecina también el de Madonna. Bueno, pues para final de año, para diciembre de 2022, está previsto el estreno de I Wanna Dance With Somebody, que así se va a titular la película que va a dar o nos va a contar la vida de la fallecida Whitney Houston. Hoy cumplen año, felicitamos a Steve Guttenberg, que cumple 64, y hay a Michel Jarre, que cumple 74. El primero fue un actor americano, recuerden, muy famoso en los 80 con aquella loca Academia de Policía. Y el segundo, y a Michel Jarre, un famoso compositor que ha hecho también mucho cine. En el Santoral de la Iglesia Católica felicitamos hoy a todos los Bartolomés. Hoy es San Bartolomé, Santa Emilia y San Jorge. Y hemos elegido una frase del escritor argentino Jorge Luis Borges, que nació tal día como hoy. Dice así: uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Bueno, pues sí, hay que leer mucho, desde luego. Son las 11 y 16, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Nos cuenta el tiempo para las próximas horas a Javier Andrés. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas diurnas bajan ligeramente. Se esperan máximas de 30 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 27 en Puerto de la Cruz y La Laguna. En el nordeste, por debajo de 800 metros, intervalos nubosos con la apertura de algún claro durante la tarde. En el resto, predominio de cielos poco nubosos o despejados. Vientos del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo oeste y la vertiente sureste, donde no se descartan rachas ocasionales que pueden alcanzar los 70 km/h principalmente durante la segunda mitad del día. En cumbres centrales, viento de componente oeste, tendiendo a noroeste a últimas horas. Brisas en costas del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos a conocer también la última hora deportiva hoy con presentación de los dos últimos fichajes del Club Deportivo Tenerife. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Así es, buenos días, Valdo Rubio y Aitor Buñuel, que van a ser presentados en el día de hoy, que van a conocer, por tanto, las primeras valoraciones de los jugadores y sobre todo, a escuchar a Juan Carlos Cordero, al director deportivo del Tenerife, para saber cuántos fichajes quedan por venir, cómo está ese tope salarial, cuánto dinero le queda al Tenerife para poder reforzar al equipo antes de que cierre el mercado el 1 de septiembre. Será la 1 de la tarde y, por tanto, podremos escucharlo luego en el programa a las 2, un resumen amplio de lo que van a ser esas ruedas de prensa de los dos jugadores y del director deportivo blanquiazul.
Juanjo, Aitor Buñuel, ¿que es lateral derecho o izquierdo?
Derecho, aunque derecho. También ha jugado por la izquierda, incluso en defensa de tres centrales ha actuado también como central derecho, es decir, un jugador de equipo, de estos que el entrenador pone donde considera que tiene que ponerlo, donde necesita ponerlo y se adapta. No creo que sea un primer espada, Guillermo, pero me parece que es un buen fichaje para el Club Deportivo Tenerife. Otra discusión es...
Vamos, para tener un relevo de garantía para Mayor, me imagino, ¿no?
Sí, la idea pasa por ahí porque ocupe un poco la plaza de suplente de Melot, de una alternativa al francés. A mí, insisto, la discusión está un poco en si le está cerrando la puerta a jugadores de la cantera que igual necesitan asumir al menos ese papel de suplente, como podía haber hecho David en este caso con Jeremy Melot.
Claro, efectivamente. Oye, por cierto, hoy tenemos partido de la selección española de baloncesto, siguen habiendo cortes y ahí siguen los dos jugadores del Lenovo Tenerife todavía, ¿eh?
Tanto Jaime como Jaime Fernández como Fran Guerra siguen teniendo opciones de estar en el Eurobasket. Es más, queda solo un corte y da la impresión de que al menos uno de ellos va a estar. Está la duda de Fran Guerra, pero yo creo que Jaime se va a quedar en el roster de la selección española para ese Eurobásquet, que es ya dentro de una semana comienza, se produce ese corte definitivo. Y además te cuento que en fútbol femenino ayer jugó el Granadilla y Gatesa, un partido de pretemporada contra el Alavés, le queda otro contra el Barcelona. Los resultados ahora mismo son lo de menos, lo importante es la preparación. Y una anécdota, anteayer le sacaron cosas de su material deportivo de entrenamiento al Granadilla del vestuario y se lo dejaron por fuera, allí, en el campo de La Palmera. Hay una guerra curiosa en el municipio del sur de Tenerife entre el Granadilla y el Raqui San Isidro por el uso de La Palmera, en el que creo que el ayuntamiento ha tenido bastante que ver.
Madre mía. Bueno, Juanjo, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, 11 y 20. Hacemos una primera pausita en directo. Estamos hoy desde el municipio de La Laguna, desde el barrio de La Candelaria, que estamos en la plaza del barrio. Hacemos, repito, una primera pausa y estamos ya saludando protagonistas de la actualidad de este miércoles.
Este miércoles 24 de agosto, la mañana de Tenerife se traslada en directo al barrio de La Candelaria en La Laguna. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en Barrio a Barrio, contando la información de La Laguna y sus barrios para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 24 de agosto, vive la radio en directo con La Mañana de Tenerife. Vive Barrio a Barrio en COPE más Tenerife con el Ayuntamiento de La Laguna.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Vuelve Pinolere, la feria. 2, 3 y 4 de septiembre con una muestra única de maestros artesanos de Canarias, porque son tesoros vivos que comparten sabiduría. Además, rendiremos homenaje a las tradiciones del municipio de Los Realejos. Ven a Pinolere, ven a la feria. Con la colaboración de los ayuntamientos de la Villa de la Orotava y Los Realejos y el Cabildo de Tenerife.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda...
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul Local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Este sábado 27 de agosto no te pierdas la Feria del Pescado de los Cristianos. Desde las 17 horas en el Muelle y la Plaza de la Pescadora. Ven a disfrutar de las degustaciones de sardinas y guiso marinero de atún. Talleres para toda la familia, exposiciones y música en directo. Feria del Pescado de los Cristianos. Organiza Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Barrio a barrio, contando la información de La Laguna. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Aquí estamos, barrio a barrio, desde el municipio de La Laguna, en el barrio de La Candelaria, contando la problemática de esta zona del municipio de San Cristóbal de La Laguna. Y antes de saludar a la concejal y estar también con la gente del barrio de La Candelaria, va a estar con nosotros Luis Iray Gutiérrez, el alcalde de La Laguna también. Quiero por lo menos valorar algún dato de actualidad que tiene que ver con el COVID. Miren, la Consejería de Sanidad nos notificó ayer 6 nuevos fallecimientos, 6. 3 en Gran Canaria, 3 en Tenerife, y 296 nuevos casos positivos entre personas de mayores de 60 años, que ya saben que es el grupo de población que se sigue. Pero claro, hay un dato que me ha llamado poderosamente la atención, y es que Canarias es la comunidad con el mayor índice de ocupación hospitalera por COVID al rozar el 5%. De toda España somos la comunidad, repito, con mayor índice de ocupación hospitalaria. Yo no sé qué opina de esto el portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Parlamento Regional, Miguel Ángel Ponce, que además, como bien saben, es un hombre que lleva 2 años luchando contra la COVID en primera línea de batalla en el Hospital Doctor Nerín de Las Palmas de Gran Canaria. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un saludo. Hacía tiempo que no hablábamos y muchas gracias de nuevo por la invitación.
Felizmente porque la pandemia va a menos y deja de ser noticia y cada vez tiene menos espacio, pero hombre, a mí cuando he visto este dato me he acordado de ti, Miguel Ángel. ¿Cómo se come esto de que Canarias sea la comunidad con mayor índice de ocupación hospitalaria?
Sí, efectivamente. No, sí, aquí hay que hacer una primera reflexión y es efectivamente la séptima oleada ya está remitiendo, ya estamos en datos claramente favorables, pero efectivamente dentro de esos datos favorables Canarias es la comunidad que tiene un índice de ocupación hospitalaria más alto. Esto, la explicación es sencilla, hemos tenido un impacto en Canarias de la séptima oleada, igual que con la sexta, que ha sido brutal, ¿no? Canarias ha estado entre las peores comunidades autónomas en ingresos hospitalarios, incluso en mortalidad. Es que hemos normalizado todo esto, Guillermo, pero es que han muerto más de 300 personas en esta séptima oleada y 9.000 en toda España, ¿no? Es decir, hablamos a veces de accidentes de tráfico, que son, 500, 600, 700 al año, pero es que aquí mueren 300 personas en 3 meses y parece que ya esto no tiene importancia. Ahora mismo...
Nosotros dando los datos martes y viernes y claro, es que lo que tuviese, fríamente das las cifras y dices...
Están muriendo en Canarias 15 o 20 personas a la semana.
Efectivamente, es lo que te iba a decir.
Es una barbaridad.
Pero ¿cómo es posible que mueran 20 personas a la semana en Canarias?
Pues sí, es así, es una realidad, lo hemos normalizado. Esto es fruto de esta, y me lo vas a permitir, y aquí tengo que ser muy contundente, y más allá de la política, como siempre te digo, desde el punto de vista también sanitario, porque es lo que sentimos los sanitarios, esto de la gripalización ha sido una tomadura de pelo, ¿no? Es decir, ha sido una vergüenza lo que han hecho las autoridades sanitarias. Es más, si te fijas en los datos, el Ministerio hoy publica, ayer mejor dicho, 270 ingresados en Canarias con COVID y la Consejería 115. Entonces, claro, ¿por qué? Porque lo que está haciendo, volvemos a lo mismo, ¿no? Se está haciendo la cuenta de la pata y lo que se están contando aquí en Canarias son solamente las neumonías directas por COVID, pero no se están contando todos aquellos pacientes que sí lo sigue contando el Ministerio, que es la máxima autoridad, que están ingresados pues por una insuficiencia cardíaca, que están ingresados por un infarto, por un ictus, pero que también tienen el COVID, ¿no? Evidentemente, el tener una neumonía por COVID directa genera una mayor mortalidad. Eso es lo que ha frenado la vacuna. La vacuna es lo que nos ha frenado, es las neumonías por COVID. Ahora mismo vemos menos neumonías por COVID, pero sí que estamos viendo pacientes que tienen muchas enfermedades crónicas y el COVID los descompensa y le pueden llevar a la muerte, no directamente por el COVID, pero indirectamente la infección por el COVID les puede
afectar. Entonces entiendo que la prevalencia en Canarias de enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, incluso la obesidad, la hipertensión, todo esto, ¿favorece que estemos a la cabeza de España entonces? Aparte del
Vamos
tema del
cómputo. No hay una auditoría que explique todo esto, porque es que básicamente no se explica nada. Es decir, ahora mismo tenemos un dato también sobre la mesa, que es el exceso de mortalidad, y estamos en unos datos de exceso de mortalidad importantísimos. Ahora mismo en Canarias hay 1.500 personas de exceso de mortalidad, es decir, personas que por la media habitual de la mortalidad, teniendo en cuenta el COVID, estamos hablando siempre teniendo en cuenta el COVID, pero el COVID no justifica tanta mortalidad. Evidentemente, una de las explicaciones que pueden haber es que nuestra población tiene un índice de cronicidad bastante, bastante elevado, pero probablemente también el factor que haya influido en todo esto ha sido que hemos tenido una serie de eventos y de multitudinarios en Canarias muy importantes que evidentemente todos sabíamos que iban a tener un papel muy importante. Han ocurrido en toda España, pero Canarias ha sido una comunidad autónoma donde especialmente, bueno, hemos tenido los carnavales de verano, ha tenido un impacto claro. Así, yo creo que no hay nadie ahora mismo en COPE, en Guillermo, que no sepa de alguien que no se haya contagiado, incluso vacunado en esta séptima oleada. Ha sido infección masiva. Entonces, estamos en la parte final.
Esta mañana he escuchado una noticia que no sé si... Es que me gustaría preguntártelo también, antes de que se me vaya el tiempo. He escuchado que se estima, digamos, no hay prueba científica, no hay un estudio que lo demuestre, pero que se estima que en España 3 de cada 4 españoles podrían haber ya pasado el virus o haber tenido la infección.
Sí, sí, sí. Hombre, es evidente que estamos, como digo, en la zona final. El que Canarias, estando ya en datos bajos de ingresos hospitalarios, sea la peor, hombre, es un dato que es preocupante porque se da a entender que la situación aquí ha sido muy complicada. Pero ahora ya la situación es distinta. Ahora mismo nos enfrentamos a un otoño-invierno con una inmunización natural de la población masiva, con un coste elevadísimo en mortalidad. Esto es lo que sanitariamente es auténticamente inadmisible, es decir, un contagio masivo que no viene muy bien, porque ya tenemos inmunidad natural contra el virus, aparte de la vacunación. La vacunación sí que ha perdido eficacia, porque ya las 3 dosis, ya la inmunidad ha bajado mucho. De hecho, reclamábamos, como bien sabes, la 4ª dosis, que España fue de los pocos países en Europa que no quiso ponerla, que hubiera ahorrado, se estima, un 15% de la mortalidad de nuestros mayores. No se ha querido. Y ahora lo que se va a hacer es que en octubre probablemente se ponga la vacuna de refuerzo, que se le llama, ya con las variantes actualizadas, ¿no? Pero en este sentido, esos 3 cada 4 infectados nos van a ayudar muchísimo, junto con esa vacuna de refuerzo, después del verano, que yo de verdad hubiera intentado hacer un refuerzo antes del verano, yo y las autoridades científicas, ¿no? Esto yo siempre hablo en nombre y leyendo y siguiendo un poco los pasos de todas las sociedades científicas, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Eso nos va a ayudar a controlar el virus, evidentemente, en el otoño e invierno.
Aclárame solo una cosa ya para terminar, que no tengo más tiempo. ¿Significa esto que estamos hablando, quiere decir que ya la gran mayoría de la población que puede haber pasado el virus ha desarrollado su inmunidad natural? ¿Estamos llegando a esa inmunidad de grupo? Es decir, porque hablamos de que hay mucha gente que se reinfecta, pero ¿habrá muchos casos en los que tú vuelves a coger el virus y ni te enteras porque ya tienes una inmunidad natural?
Claro, vamos a ver, ya ahora sí que el virus se irá convirtiendo en una gripe, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestro sistema inmune conoce al virus. Una nueva infección evidentemente nos va a proteger. Lo que sí que tenemos es que actualizar las vacunas, como hacemos con la gripe, ¿no? Date cuenta que estamos vacunando con una vacuna de hace 2 años. Sobre todo en la gente mayor, ¿no? En la gente mayor de 60 años, eso habrá que hacerlo sí o sí, Guillermo, y esto es un mensaje que quiero dejar muy claro, desde que lleguen esas vacunas y nuestras autoridades las pongan en marcha. Pero es verdad que el resto de la población ya va a tener una cierta inmunidad que va a ir haciendo que este virus se convierta en una gripe. Pero claro, siempre hay que estar atentos por si hay nuevas mutaciones. Aparentemente ya no las están habiendo. Pero después de esta infección masiva de la población, evidentemente ya tenemos una inmunidad natural que nos va a ayudar. Pero ya digo, no podemos perderle de vista todavía al virus porque ya sabemos que es bastante traicionero y sobre todo la gente mayor y los crónicos.
Muy bien. Miguel Ángel Ponce, muchísimas gracias. Siempre un placer escucharte, amigo. Un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo. Que vaya todo
bien. Hasta luego. Puede ser la realidad. Estamos a la cabeza en índice de ocupación hospitalaria en cuanto al COVID se refiere. 11:32, venga, seguimos en directo.
Aquí estoy, ya me ves. Tampoco yo puedo creer que hoy así nos volvamos a encontrar. ¿Tú cómo estás? ¿Qué hay de ti? Dime si has podido conseguir todo aquello que te fuiste a buscar. Inocentes, ya que a nadie se engañó, que nos sentimos diferentes, pero el amor fue quien huyó, se marchó sin avisar, y aquí sola me olvidó, en el mismo sueño y la misma ciudad.
Bueno, 11:33, seguimos en directo, como les venimos contando, estamos desde el barrio de la Candelaria, en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, Y voy a saludar a la concejala de Participación Ciudadana, Yaisa López. Yaisa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantada de estar contigo aquí un día como hoy, en el barrio de la Candelaria.
Pues sí, señor, y nosotros muy contentos de estar aquí, como siempre, barrio a barrio, conociendo la problemática de La Laguna y todo lo que están haciendo ustedes también desde la Concejalía de Participación Ciudadana, que es mucho, Yaisa, ¿no?
Sí, bastante. Aquí, además, en este barrio, que es uno de los más grandes que tiene la zona del Distrito 2, el de la Cuesta, con casi 9.000 habitantes.
Sí.
Estamos en la plaza, que es el centro neurálgico del barrio, y al lado de su centro ciudadano, que también es el espacio donde interfieren todos los colectivos del centro y donde hacen sus actividades y demás, y bueno, trabajando en él para que todos los vecinos de este barrio puedan disfrutar de las actividades que ellos ofertan.
¿Y qué actividades tienen en el Centro Ciudadano?
Pues hay un montón de colectivos que están haciendo actividades, como la Asociación de Mayores, hay diversidad de talleres, tenemos un proyecto muy bonito que lleva ya años aquí fomentando el empleo, que se llama Barrios por el Empleo.
Sí.
Y bueno, y ahora las comisiones de fiestas y demás que no paran de hacer las actividades en el centro. Y nosotros además también estamos aprovechando, bueno, hemos aprovechado estas fechas de verano.
Sí.
Para, según las demandas de los vecinos, reformar el centro, la estructura, que como sabemos los centros ciudadanos son edificaciones muy antiguas y necesitan tener reparaciones. Este verano hemos aprovechado y hemos hecho actuaciones aquí en el centro del barrio de la Candelaria. Y también vamos a aprovechar para dinamizar un poco más la zona, porque creemos que es importante que se refuerce la dinamización en el centro para que los vecinos y vecinas puedan acercarse a él y disfrutar de lo que puede ofertar un centro ciudadano en un barrio como este.
Una de las actividades es el verano lagunero, ¿no?
Bueno, una de las actividades que hemos puesto en marcha, ¿verdad?, sí, en Participación Ciudadana es el verano lagunero en nuestras costas laguneras, como es Bajamar y La Punta. Hemos puesto en marcha alrededor de 500 plazas para hombres y mujeres mayores de 50 años para que durante los meses de julio y agosto, pues eso, disfruten de nuestra costa, disfruten de nuestra playa con actividades de ocio saludable. Y bueno, y ahí tenemos a 500 personas bajando de lunes a viernes a disfrutar de 10 a 1 de la mañana de actividades en el agua, de actividades de mantenimiento.
Sí.
Y bueno, y aprovechando eso, nuestros espacios que son bastante importantes, porque es verdad que hay otro proyecto que es el de las Teresitas, súper demandado por,
sí,
las mujeres del municipio, pero también hay que valorar y disfrutar la costa de la Laguna, que es una joya que tenemos, como Bajamar y La Punta.
Verano es síntoma, sinónimo de fiestas también, ¿no? Tenemos aquí un importante concierto también con Carlos Bate el sábado, ¿no?
Mira, les comentaba ahora que el mes de agosto La Laguna, bueno, tenemos infinidad de fiestas en los barrios, pero aquí, en el barrio de La Candelaria, ahora mismo estamos en fiesta, y desde Cultura La Laguna y desde Fiestas La Laguna hemos querido poner en valor y descentralizar la cultura, siempre apostamos por eso, y hemos decidido traer un artista internacional a este barrio, como es este sábado, a Carlos Baute, que bueno, que estamos
un poco... La gente nos estaba preguntando, ¿es gratis? Es gratis, ¿no? O sea, podemos venir a ver a Carlos Baute aquí el sábado en esta plaza, ¿no?
La gente pregunta eso y pregunta, ¿pero de verdad ver a Carlos Baute en el barrio de la Candelaria? Y sí, sí, lo tenemos aquí el próximo sábado, gratuito, para que venga todo el mundo a disfrutar, y bueno, y esperemos, sabemos que va a ser un éxito, y esperemos que la gente se desplace aquí, aproveche y disfrute, es una plaza bastante grande.
Sí.
Se presta bastante a eso, ya en 2019 también trajimos a Edwin Rivera y fue todo un éxito. Entonces sabemos que bueno, que los artistas internacionales también pueden desplazarse a los barrios y sabemos que aquí va a ser...
Sí, pero Carlos Bato es un top, ¿eh? Yo no sé si vamos a meter a toda la gente que va a venir a esta plaza, pero que sí.
Vamos a cortar las calles también porque sabemos, sí, que se va a expandir un poco.
Que venga la gente, bueno, en tranvía o en guagua porque...
Sí, ¿no? Porque aquí aparcamiento no va a haber, eso, sí, es verdad. Pedimos que se desplace en transporte público, que va a ser mucho mejor, pero que no dejen de venir porque es una oportunidad única de tenerlo aquí en el barrio de la Candelaria, en la zona de la Cuesta.
Yo con todos estos programas que hemos hecho, Yaisa, me sorprende muy gratamente el movimiento asociativo que hay en todas las zonas de La Laguna. O sea,
La Laguna es un municipio que
no tiene... No es frecuente ver estos centros ciudadanos con tanto espacio, con tanta actividad, con tantos colectivos. Quiero decir, ahí La Laguna tiene un movimiento vecinal muy importante, ¿no?
Sí, yo siempre lo digo, La Laguna es un municipio pionero, es un municipio con muchos recursos, somos ricos en eso.
Sí.
Tenemos 46 centros ciudadanos distribuidos por todo el municipio, en los barrios y los pueblos, y centros ciudadanos que tienen gestión, una es propia y otra directa del ayuntamiento, pero que se enriquecen y tienen su día a día por el asociacionismo que tenemos en el municipio, que son infinidad de asociaciones, lo he comentado en infinidad de veces, no solo vecinales, sino asociaciones de mujeres, asociaciones de mayores, sí, hoy creo que podemos hablar con una de ellas,
sí,
asociaciones culturales, deportivas, de jóvenes, Y es un municipio muy rico en eso y es algo que queremos seguir fomentando y seguir impulsando porque lo consideramos vital para la vida de un municipio.
Desde luego que sí. Y Aisa López, consejera de Cultura también, alguna noticia, han rehabilitado, van a rehabilitar ustedes el kiosco de Parque Estudiante Javier Fernández Quesada como sede de la Poeteca, ¿verdad?
Sí, hemos hecho, queremos impulsar...
Se le ha iluminado la cara con esa silla.
Es que hemos, sí, porque hemos querido...
Se ve, o sea, que tiene ilusión con el proyecto.
Era un kiosco que llevaba muchos años cerrado, sí, y en una zona ideal, en el casco de la laguna, en Heraclio, un espacio donde la gente va a pasear, un parque muy, muy importante. Y bueno, era un sitio que no teníamos bien aprovechado. Y nos surgió un proyecto de fomento a la lectura, algo que queremos impulsar también, porque sí, consideramos bastante importante que la gente se inicie la lectura o coja el hábito. Y hemos, con las tres orillas, creado un proyecto que se llama La Poeteca, que se basa en poesía. Y bueno, y la hemos impulsado hace un año, está activa. Pero es verdad que el kiosco tenía que tener algún tipo de reforma, que hemos, sí, conseguido, por eso se me ilumina la cara, hemos conseguido que la reforma empiece ya. Y lo hemos adaptado para que la gente también con minusvalía pueda acceder y sea un espacio donde toda la población, toda la ciudadanía lagunera pueda ir y disfrutar de la buena poesía.
Está bien. Oye, ahora que ya por fin, recuerdo otras entrevistas que hemos mantenido, que estábamos en pandemia, que había que estar con restricciones, el teatro de y tal, ahora ya no. Ya hemos vuelto con la cultura, tenemos a Carlos Bauta aquí. Adelántame algo de la programación que vamos a tener cultural en el Teatro Real, que supongo que será importante y mucha.
Bueno, ¿no? Sí, como sabes, hemos descansado el mes de agosto, sí, porque al personal del teatro hemos tenido que darle un respiro, porque como sabes no paramos. Hemos tenido, después de la pandemia, hemos reactivado, aunque nosotros nunca paramos, como sabemos, sí que se aplazaron muchísimos espectáculos y hemos tenido el teatro bastante lleno. Y ahora en septiembre volvemos cargados. Lo más reciente viene Coti, lo tenemos la próxima semana en el Teatro Leal. Sí. Y
bueno, Ismael Serrano también, ¿no?
Viene Ismael Serrano. Uh-huh. Y tenemos una programación súper cargada de grandes artistas que yo recomiendo a todo el mundo que se meta en Cultura La Laguna. Las páginas del Teatro Leal, mire la programación y disfrute, porque hacemos un gran esfuerzo para proporcionar a la ciudadanía una programación variada, diversa y con artistas de relevancia.
Estupendo. Pues ya, eso, si te parece, vamos a hablar con las asociaciones de vecinos de la zona de la Candelaria, que nos cuenten también sus inquietudes y que nos cuenten qué están preparando este magnífico centro ciudadano que tenemos. Gracias por recibirnos, como siempre.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Son las 11:41, hacemos una pausa publicitaria y estamos hablando con los vecinos de la Candelaria. Venga.
Este miércoles 24 de agosto, la mañana de Tenerife se traslada en directo al barrio de la Candelaria en La Laguna. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en Barrio a Barrio, contando la información de La Laguna y sus barrios para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 24 de agosto, vive la radio en directo con La Mañana de Tenerife. Vive Barrio a Barrio en COPE más Tenerife con el Ayuntamiento de La Laguna.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
¿Necesitas poner tu coche a punto para el verano? Ahora lo tienes más fácil. Atlántico Autocentros First Stop ya está en el polígono Costa Sur, en la calle Panamá 1, barrio Buenos Aires. Todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo, turismos, 4x4 y furgonetas. Visítanos y disfruta de nuestras grandes ofertas de apertura. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro.
Este sábado 27 de agosto no te pierdas la Feria del Pescado de los Cristianos. Desde las 17 horas en el Muelle y la Plaza de la Pescadora. Ven a disfrutar de las degustaciones de sardinas y guiso marinero de atún. Talleres para toda la familia, exposiciones y música en directo. Feria del Pescado de los Cristianos. Organiza Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
Este verano tus compras en el centro de Santa Cruz tienen premio. Disfruta de tus compras en Santa Cruz y podrás ganar cientos de premios con el Rasca y Gana de Zona Centro. Zona Centro Santa Cruz, tu comercio cercano y de confianza. Colabora Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y Federación de Áreas Urbanas de Canarias.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison du Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison du Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Barrio a barrio, contando la información de La Laguna. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
11:45, continuamos en directo desde esta plaza del barrio La Candelaria en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Le decía yo a la concejala ahora de Participación Ciudadana que íbamos a hablar con estas personas que forman este tejido asociativo tan importante que hay en el municipio, ¿eh? Y es un placer saludar a Conchi Pérez, que es presidenta de la Asociación de Mayores del Barrio de La Candelaria. Conchi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también nos acompaña Alejandro Darías Abreu, de la Asociación Juvenil Cagua y Cultural. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Conchi, ¿ustedes qué actividades hacen en la asociación? Cuénteme.
Bueno, pues nosotras, gracias al ayuntamiento que nos manda los monitores, pues tenemos varias actividades.
Sí.
Y tenemos yoga, hemos tenido gimnasia deportiva, bueno, gimnasia de mantenimiento. Sí. Y hemos tenido cursos de costura, cursos de baile latino, hemos tenido también...
O sea, ustedes están en forma, ¿eh? Del baile latino, gimnasia, sí, mantenimiento, sí, sí, yo sí.
Tenemos también, ¿no? El verano lagunero,
sí,
que ha sido también un éxito.
¿Qué están haciendo el verano lagunero? Cuénteme.
Pues el verano lagunero, somos dos grupos, unos vamos un mes a la punta y otros un mes a bajamar. Tenemos allí monitores que también hacemos ejercicio, caminamos y nos bañamos, y la verdad que estupendamente, y salimos esa mañana de casa, sí, con alegría y todo el mundo con ilusión. Y eso es lo que necesita la gente mayor, salir de su casa con una ilusión, una alegría, aprender algo, practicar deporte, que sí, todo eso es muy bueno.
Se le nota a usted que sí, es una persona muy activa, ¿eh?
Sí, 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 de siempre.
Y en definitiva... Ese papel protagonista del ayuntamiento les ha ayudado a llevar a cabo todas estas
actividades. Por supuesto, sí,
¿no?
Porque nos mandan los monitores, si no tendríamos que pagárnoslo a nosotras. Entonces, entre Participación Ciudadana, que es la del verano lagunero,
sí,
y de otras actividades que hemos tenido aquí, también tenemos de bienestar social. Las dos áreas nos proporcionan todo eso. Además, no tenemos también senderos durante el año, sí, tenemos senderos, tenemos excursiones, que también el ayuntamiento nos da las guaguas, pagamos la comida nada más.
Sí.
Y la verdad que muy bien, muy bien. Se apunta mucha gente, y eso que nosotros es que estamos, la directiva nuestra es muy joven, empezamos en enero.
Sí.
O sea que estamos todavía verdes, pero como llevamos...
Son jóvenes en todos los sentidos.
Llevamos porque... muchos años viniendo a las, sí, actividades, lo cogimos porque estaba cerrado con lo del COVID, ya la gente no quería abrirlo, claro, y entonces, claro, lo cogimos entre un par de ellas para...
Y para adelante.
Para adelante,
oye, sí. Alejandro, cuéntame ustedes este proyecto, el polvorín de actividades, ¿en qué consiste?
Sí, pues las jornadas de verano, un polvorín de actividades, es un proyecto que, bueno, se coge un poco de algo que ya se hacía en Taco, en el proceso comunitario.
Ustedes empezaron en Taco, ¿no?
Exacto.
Y se han ido extendiendo.
Nos hemos ido extendiendo, sí, y ahora ya estamos en toda la laguna. Pero bueno, básicamente es un proceso de una escuela de verano, que es como una forma de ver como un campamento de verano, pero de una forma distinta, en el mes de agosto, que es un mes en el que hay muy poca oferta, ¿no?, de ocio y tiempo, sí, libre, sobre todo para la juventud. Y bueno, este año hemos hecho un proyecto un poco peculiar porque nos hemos centrado en juventudes de 14 a 17 años, que es un poco las juventudes que nos interesaban,
sí,
a nosotras como asociación juvenil. Y entonces han estado itinerando por todo el municipio de La Laguna. Tenemos cuatro grupos que están en La Laguna, Casco Histórico, otro está en Taco, después tenemos otro grupo en La Cuesta aquí y tenemos otro grupo en Valle Guerra.
Sí. ¿Pero qué hacen estos campamentos exactamente?
Pues la idea un poco es tener como una metodología comunitaria. Intentamos que la propia comunidad, en los sitios en los que se encuentran estos grupos, pues oferten actividades de forma gratuita, que ya se ofertaban de antes, para hacer pues una escuela de verano comunitaria, ¿no? En la que pues las asociaciones, entidades, incluso incorporaciones administrativas, como puede ser un centro de salud o como puede ser la policía local, pues oferta actividades de forma gratuita, ¿no? Y entonces nosotros lo que hacemos es canalizar todas esas actividades que se hacen y crear como grupos de trabajo de juventudes proactivas. Entonces han hecho un montón de actividades durante todo este mes de agosto.
Sí. Oye, cuéntame qué otras actividades hacen durante el año.
¿En Cagua en general?
Sí, en Cagua en general.
Pues realmente, bueno, una pregunta un poco difícil de contestar. Depende un poco, sí. Depende un poco del año, pero justamente este año yo creo que ha sido un año fantástico. Hemos estado haciendo un montón de actividades. Tenemos el Festival contra la LGTB+fobia, tenemos actividades intergeneracionales, actividades de teatro, actividades de campañas de sensibilización contra la violencia de género. Entonces, la verdad que es una memoria de actividad bastante amplia.
Bueno, pues eso es positivo, evidentemente. Conchi, cuenta al tener un centro ciudadano como el que ustedes tienen, como le decía yo a Isa ahora, la concejala.
Sí, ¿eh? Está muy bien, la verdad que está muy bien. El centro de ciudadanos. También hemos participado ayudándole a la comisión de fiestas a hacer el enrame.
Sí.
Le hemos ayudado. Ya habíamos cerrado el centro nosotros todo el mes de agosto, pero yo haciendo una llamada por WhatsApp acudían varias y a veces terminando las actividades, pues nos poníamos con ellos a ayudarles a hacer las banderas.
¿Hay muchas ganas de hacer cosas después de la pandemia, después de haber estado?
Sí, sí, la verdad que la gente, por eso todo el mundo se apunta a las excursiones, lo de Bajamar nunca había tenido tanto auge así y se vieron apurados con toda la gente, se quedaron unas 200 personas. Sin,
bueno, si no cogemos plaza. A Isa la concejal, le decimos que pongan las guaguas que hagan falta.
Claro,
eso, ¿no?
Claro, sí. Eso es verdad. Gracias a las guaguas que nos dan, pues se hacen también y que nos mandan los monitores para las actividades, sí. Uh-huh. Sí. Gracias a ellos, pues tenemos todo lo que tenemos, sí.
Bueno, coincidimos, Alejandro, en que aquí el tema asociativo de La Laguna es importante, ¿eh?
Sí, por supuesto. Además, yo creo que es pionero incluso en temas de asociaciones, asociaciones, perdón, en general, ¿no?
Sí.
Como la red de asociaciones que es La Laguna Solidaria, etcétera. A nosotros nos ha servido mucho también para un poco conectar con una red lagunera, ¿no? Las asociaciones que después podamos un poco para gestionar, por ejemplo, en la escuela, ¿no?
Pues de luego que es interesante. Conchi Pérez, Alejandro Darías Abreu, gracias por acompañarnos, por contárselo a los oyentes de COPE y a seguir con ese entusiasmo, que eso es importante, ¿eh? De verdad.
Pues encantada de haber participado y que todas las personas mayores se animen a venir al centro y se echen fuera de la casa, que aquí hay un ambiente muy agradable, nos reímos y hablamos y hay un ambiente muy agradable.
Sí, señor. Gracias, Conchi, gracias, Alejandro. Me quedan 9 minutos para las 12, vamos a nuestro tiempo de análisis, venga.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Voy a saludar a Teresa Cruz, que ya me está escuchando. Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y a Maribel Oñate. Maribel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy quería, aunque sean los pocos minutos que tenemos, hablar con ustedes de sanidad y bueno, pues yo lo comentaba al principio del programa. Entrevistamos al gerente de atención primaria, nos dice que se están cubriendo las bajas por vacaciones, que no hay tanto problema y que, bueno, que evidentemente faltan médicos, que eso parece que es una cosa que está clara, que hay muchos médicos que prefieren trabajar en estas comunidades o incluso fuera porque cobran más. Sin embargo, le preguntamos a los médicos y dicen, miren, estamos en los centros de salud atosigados, el sistema está tensionado, ha pasado la pandemia, pero hay un montón de patologías que la gente nos ha cuidado. Teresa, tú que has sido consejera de Sanidad, ¿a quién? Porque no, alguien aquí no está diciendo toda la verdad, es decir, ¿a quién creemos más? ¿Tú qué crees?
Pues a los dos, y no es por ir por el camino del medio, sino es que los dos tienen su razón. Efectivamente, la carencia de médicos en España es dramática, está ahí. No sé qué es lo que tiene que suceder para que quien tiene que tomar las decisiones se dé cuenta que es necesario que los números clausus en las universidades tienen que incrementar con 130 plazas en la UL y supongo que otras 130 en la de Gran Canaria, y desde luego que no vamos a llegar a ningún lado, si tenemos sí. en cuenta que cada curso se pierden unos 20 alumnos de esos 130. O sea, que podemos hacer el cálculo en 6 años, ¿cuántos van a finalizar? Por otra parte, las plazas MIR son las que son. Si a eso le añadimos que ya hay un problema importante de estabilización de los profesionales en el sistema sanitario canario, pues los profesionales, como cualquier ser humano, busca lo mejor. No trabajamos en una ONG, trabajamos porque necesitamos, independientemente de la vocación, trabajan porque necesitan el dinero. Y si hay otra comunidad autónoma o otro país que les ofrece mejores condiciones, ahí se van. Y ese es el coste que tenemos aquí. ¿Se hacen las sustituciones? Sí. ¿Hay una carencia de profesionales? También es cierto. Pero las bajas y las vacaciones se intentan cubrir con los profesionales. La gerencia, en este caso, de atención primaria de Tenerife, la situación para cubrirla, lo que han hecho es lanzar una campaña nacional de captación de profesionales. Y han adoptado una serie de medidas para mejorar el servicio, o sea que eso está ahí, y la apuesta por la atención primaria, yo creo que se ha visto la necesidad de reforzar la atención primaria con esta pandemia.
No, Maribel, ¿tú cómo lo ves?
No en las palabras, sino en los hechos.
Bueno, yo, lo que dice Teresa tiene razón, pero aparte de eso, yo voy a dejar caer una cosa solo para que la preguntes en próxima a quien te competa. Sí. Las unidades de bucodentales, que hay en total 39 en Canarias. ¿Por qué hay 18 en Gran Canaria y 13 en Tenerife? En Tenerife hay menos dentaduras, hay menos gente, que no es verdad, no come la gente y no usa la dentadura. ¿Por qué en Gran Canaria hay 18 unidades bucodentales y en Tenerife 13? Dos en Palma y uno para La Gomera y otro para El Hierro. ¿Por qué? Porque es a partir de los 14, 16 años cuando se empieza con todo el tema de bucodental. Hablando de los médicos, es verdad lo que dice Teresa, los médicos se mueven, se van igual que las enfermeras, si les ofrecen más sueldo en Portugal se van, hay pocos que se están formando. En Italia, por ejemplo, en los próximos 10 años, el 70% de los médicos van a estar jubilados. ¿Cómo rellenan eso? Pues tendrán que ofrecer dinero y se nos irán los que formamos aquí en las facultades de medicina, pues se irán a Italia o a Portugal o a Alemania, porque tendrán mejor sistema. No mejor sistema, porque en España tenemos un buen sistema sanitario. Están estabilizados y están dentro del Servicio Canario de Salud. Se les paga el sueldo igual que a los médicos de la Candelaria o de otros lugares. En otros sitios no, en otros sitios funcionan con aseguradoras, como autónomos, ofreciéndose ellos a los sistemas de sanidad. Es decir, España tiene un buen sistema sanitario. Lo que pasa es que luego la demanda ha crecido en personas longevas, es decir, ha cambiado un poco el perfil. Hay muchísimas personas mayores con Alzheimer, con Parkinson, con todas las enfermedades cognitivas que a su vez tiran de recursos de la sanidad y tienen que ser vistos. Ahora, yo te digo, hay ambulatorios que no sé por qué están estupendamente despacios y otros muy llenos. Por ejemplo, el ambulatorio donde voy yo, que está en Anaga, es una delicia ir. El ambulatorio que fui yo cuando vivía en otra parte, en Salud, era china. Tenías que entrar allí entre la gente como podías para ir a tu cita. Y no te digo nada también el del doctor Gigú. Tienen muchísimas cartillas asignadas. No sé si por la zona, no sé si habría que descentralizar más algún centro de salud que están tan colapsados.
Esa es una clave interesante, Teresa. ¿Eso se puede mejorar con gestión? Por ejemplo, que el de doctor Gigú esté colapsado y haya otros que a lo mejor estén mucho más vacíos.
Es que todo lo que acaba de decir Maribel es muy interesante en el análisis de atención primaria. ¿Cuál es el tema? El tema es que tenemos desde el año 94 una ley de ordenación sanitaria y no la hemos actualizado, no hemos actualizado la red, y la población ha crecido en Canarias 1 millón de habitantes después de esa fecha. Por lo tanto, hay que dimensionar las infraestructuras conforme a cómo ha ido el crecimiento de la población y dónde se han ido asentando. No es igual que se asienten más en un lugar donde no hay tanta cobertura como en otro. Y en relación a la salud bucodental, Maribel, hay que distinguir el tema de las mutilaciones que se están haciendo, porque la salud pública prácticamente se limita a hacer extracciones exclusivamente a lo que es una salud bucodental. Yo creo que en el siglo XXI tenemos que hacer una apuesta decidida porque se ponga en las prestaciones sanitarias se incorpore la salud bucodental. Porque no todo el mundo tiene, por las repercusiones que tiene la salud bucodental en nuestro organismo, y no todo el mundo está en disposición de poderlo costear vía privada. Y esta red que tú acabas de decir, de 18 en Gran Canaria y 13 en Tenerife, efectivamente es fruto de que no se ha actualizado nuestro mapa sanitario desde el año 94, y así tenemos estas descompensaciones.
Pues habrá que actualizarlo, Teresa, ¿eh?
Que es necesario en cada uno de los centros de atención primaria de Canarias que haya un profesional que atienda la salud bucodental.
Bueno, me llega a las 12. Es una lástima, ¿eh? Porque son dos personas muy preparadas en este asunto y es un placer escucharlas y conocer también la opinión de...
Yo me pongo de los nervios cuando tengo que hablar en dos minutos todo lo que tengo en la cabeza. Me pongo los nervios.
El estrés al que nos somete Guillermo, ¿verdad?
Eso es culpa de este moderador. Mea culpa absolutamente. Prometo... Bueno, como ya a partir de septiembre comenzamos la nueva temporada de verdad, prometo que van a tener más tiempo. Venga, quedo en deuda con los oyentes. Gracias, adiós, Teresa. Gracias, Maribel.
Hasta luego.
Con Clínica Miral Samueño, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Llegamos a las 12 en punto del mediodía. En un ratito estamos ya con el alcalde de La Laguna, Luis.